UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Hola, bienvenidos un capítulo más a Chismosos entre Páginas. Yo soy Cristina Galipienso.
Yo soy Ana.
Y yo soy Cristóbal Jerez.
En este capítulo de hoy, como con los demás, empezaremos con novedades literarias tanto nacionales como internacionales. Y seguiremos con un debate. En este caso, el debate puede que traiga polémica o no, como siempre, para eso son. Y hablaremos sobre por qué los hombres no leen romances. Y todo esto cogido con puntas, ¿vale? Y bueno, pues empezamos con la sección de novedades literarias.
Chismosos entre páginas.
La primera novedad nacional que tenemos por aquí es El baile de las criadas, de Marta Platel. Melissa Arranz es una joven que vive en la Barcelona de 1941, bajo el yugo del franquismo y con los nazis asentados en la ciudad. Melissa empieza a trabajar como parte del servicio de la familia Llebrera. Durante un baile conocerá a un apuesto hombre que no será quien dice ser y que la llevará a un territorio lleno de misterios. Pero claro, ¿quién sospecharía de una simple criada? Esta novela contemporánea, ganadora del premio Fernando Lara 2026, es una historia de traición, pasiones prohibidas e identidades ocultas, ambientada en una época donde dichos actos podían sentenciarte. Está chula, novela histórica.
Sí. Pinta interesante.
Sí, sí.
Bésame antes de volar, de Natalia Brown. A Olivia le acaban de romper el corazón y lo único que quiere es empezar de cero. Esta oportunidad aparece cuando le ofrecen ser azafata de vuelo. Lo que no esperaba es encontrarse con Andrew Jones, un piloto tan exasperante como irresistible. Por su parte, Andrew viene de una familia de renombre en el mundo de la aviación y todos esperan que se convierta en comandante. Lo que él no espera es que Olivia rompa su coraza y desvíe su rumbo hacia un destino inesperado.
Chun, chun, chun.
He de añadir que investigando, esta chica es de Alicante.
¡Anda!
Sí. Y es azafata.
Te invitamos a
venir. Y es azafata, qué gracioso. Azafata.
Ha mezclado su pasión de ser azafata con su pasión por escribir.
Pues las puertas de Chismoso están abiertas para que venga.
Cuando quiera.
Qué curioso.
La última novedad nacional es La firma de la muerte, de Luis A. Santamaría. La boda de Mercedes y Raico está ya preparada para llevarse a cabo, hasta que la inspectora Mónica Lago vuelve a la acción. Esta vez se trata de su habitación, una estudiante muerta, una extraña flor, una canción de fondo y una carta de amor en el buzón. Pero todo se vuelve mucho más misterioso cuando la visita un recuerdo de hace 20 años. ¿Qué le pasará esta vez a nuestra inspectora?
Y ahora vamos con las novedades internacionales, empezando por una novela de Argentina, que es Ruth, de Adriana Riva. Ruth es una mujer viuda que ronda los 80 años y que, por primera vez, tiene tiempo para hacer lo que quiere, como ir a la ópera con sus amigas y tomar clases de arte por Zoom. Ruth quiere dedicar su energía y picardía a explorar los rincones de un deseo que nada tiene que ver con las obligaciones de ser anciana. Esta entretenida novela con toques tragicómicos nos muestra la vida de una mujer que, cansada de obedecer, empezará a decir lo que piensa.
La sombra de los dioses, de John Gwinnett. Tras un siglo desde la batalla donde los dioses se extinguieron, solo quedan sus huesos que preservan un enorme poder. A tres guerreros se les cruzarán sus destinos: una cazadora, una mujer noble y un esclavo que quiere venganza entre los hermanos de sangre. Porque una vez más, el mundo recae ante los dioses.
Y la última novedad internacional es Un mismo objetivo, de Rachel Reid. Eric Bennett es un portero que se ha enfrentado a los tiradores más fuertes sobre hielo, pero ningún lanzamiento le ha preparado para la vida normal. Kyle Swift se muda a Nueva York deseando no volver a enamorarse, por eso cuando Eric se interpone en su camino, decide enseñarle un par de cosas para divertirse, pero no mucho más, ¿o sí? Y hasta aquí las novedades de hoy, y ahora pasamos al debate.
Vale, en el debate de hoy, el debate irá un poco centrado en por qué los hombres parece que no les gusta leer romantasy. También es verdad que a lo mejor, cuando digo hombres, me refiero a hombres heteros, más que homosexuales, porque al final los homosexuales puede que se puedan sentir más identificados en no con los protagonistas, no tanto con las protagonistas, pero sí con el interés amoroso de las protagonistas. Entonces, bueno, ¿qué opináis de que los hombres parecen un poco reacios a leer romántica?
Yo creo que no es que, o sea, sí son, no creo que sean reacios, pero a lo mejor no les atrae como tal el género por el público al que va dirigido ese tipo de libros. Esto es como todo, o sea, todo tiene un público objetivo y todo está más dirigido hacia hombres o más dirigido hacia mujeres. Y en la mayoría de romántasis, de fantasías románticas, que están encima escritas por mujeres, porque yo por lo menos no conozco a ningún autor hombre que haya escrito fantasía romántica. Y no es lo mismo escribir fantasía con una subtrama romántica, porque ya sabemos que, por ejemplo, Brandon Sanderson sí que tiene subtramas de romance en sus libros, pero no gira en torno al romance sus libros. O sea, la diferencia entre la fantasía normal con una subtrama de romance y la fantasía romántica es que la fantasía romántica tiene como eje principal el romance dentro de un mundo de fantasía. Y la mayoría de estos libros están escritos por mujeres. Entonces, en un libro de fantasía romántica escrito por una mujer, que la protagonista tiende a ser una mujer, siempre va a tener como esa visión más feminista o más femenina. Esto siempre he cogido entre muchísimas comillas, siempre. Porque si luego te pones a leer el libro, ves que a lo mejor de feminista no tiene nada. Y tener una visión femenina también es cogerlo con pinzas, porque es el único término que encuentro para darle un poco qué tipo de visión tienen estos libros. Entonces, si evidentemente un hombre que no tiene ese tipo de visión no va a sentirse atraído por estos libros. O sea, ¿para qué va a leer un libro donde todo gira en torno a una chica? Entonces yo creo que pueden sentir cierto rechazo al leerlos porque no es una historia que les llame la atención. Porque al final no es una historia que gire en torno a un contenido fantástico, sino que gira más en torno a un romance fantástico. Y no tiene nada que ver, porque hay hombres que leen romance de fantasía. Entonces, pero yo creo que podría ser ese a lo mejor uno de los porqués. Se lee más, o sea, se lee más las mujeres que los hombres.
Sí, al final siempre parece que los hombres buscan más contenido de aventuras, contenido de política, contenido de...
Exactamente.
Pues todo eso.
Más de acción.
Más acción que no si el chico se ha fijado en ella o X o Y.
Yo creo que es por el público objetivo que se elige, o sea, al que va dirigido ese tipo de contenidos. Y a lo mejor también viene un poco por los estereotipos que la sociedad ha impuesto a qué es de hombres y qué es de mujeres.
Totalmente.
Al final, cuando a una chavala le gustaba el fútbol, cuando yo... Ahora ya no lo sé si seguirá haciendo porque yo no estoy dentro de la mente de los de las nuevas generaciones.
Ha cambiado un poco, ¿no?
Pero cuando yo era más joven, si una chavala jugaba al fútbol, era una marimacho. Sí. Entonces,
al final nos movemos eso con el estigma social.
Sí, siempre nos vamos a mover por eso.
Y yo creo que, por ejemplo, lo de romántasy actual ha sido una evolución de siempre se ha dicho que las mujeres marujas leían lo que era la novela romántica, erótica. Claro, entonces ha sido una evolución y seguimos pensando igual. Y entonces yo creo que el hombre es como, no me siento identificado, no sé qué, o igual es porque no quiere ser criticado. Es que al final la estima social, pero no solo con la novela romántica, porque si tú lees ciencia ficción, eres un friki de culo con gafas de culo de vaso y no sé qué. Si lees romántico, eres una maruja, si no, eres un blandengue.
Al final es el estereotipo es que
siempre
se impone.
Sí, siempre hay como estereotipos. Si te gusta el manga, no sé qué, eres un...
Y lo peor que si dices, bueno, es fuera del mundo literario, que dices, pues que me lo digan, me importa un bledo. Pero es que luego dentro del mundo literario también hay muchas etiquetas y muchas tonterías y muchas críticas.
Que lo curioso es que esto se forme una noticia. O sea, no me parece un tema del que hacer una noticia, en plan... No sé por qué les sorprende.
No, claro.
Y por eso yo quiero hacer una pregunta o poner sobre la mesa una cosa que encontré en Subtac, la Gaceta del Mal, no sé si la conocéis. Bueno, es como una especie de periódico online o virtual que se encarga de hablar de temas, polémicas, tal, noticias que ocurren dentro del mundo de la literatura. Y en Subtac hizo un artículo hablando sobre esta noticia. Y hizo una pregunta que a mí me parece muy buena, que es por qué cuando un fenómeno cultural es mayoritariamente femenino se convierte enseguida en problema, síntoma o anomalía. En cambio, rara vez se pregunta con la misma urgencia por qué ciertos géneros bélicos, deportivos, tecnológicos o de acción no interesan del mismo modo a las mujeres. O sea, ¿es verdad? Mm. O sea, ¿por qué a mí no me llama la atención el fútbol o el videojuego FIFA, por ejemplo? Mm. No vamos a crear una noticia de, claro, oh, el fútbol no termina de cuajar en mujeres.
Claro.
O el Call of Duty no termina de cuajar en mujeres. Mm. Pues no, hay mujeres que lo juegan.
Sí, nunca verás ese tipo de noticias.
Hay mujeres que son linchas del Atleti, yo qué sé, por decir un equipo de fútbol. Sí, sí. En plan, no nos parece raro, pero cuando son los hombres los que no parecen interesados en las cosas de mujeres, entre comillas, es raro, parece raro.
Sí, parece que, o sea, no... que quieren hablar de eso.
Y en verdad no es cierto, porque si luego tú echas una ojeada a internet, hay hombres, ya sea, da igual la orientación sexual, que leen libros de romance. Claro. De romance en general, ya sea romance así como romance de normal romance, y corriente, sí. Exactamente. O sea,
es que al final creo que el problema viene siendo siempre el mismo, que es el estigma que hay.
Sí. Sí.
O sea, es como la construcción social que hay de cómo tiene que ser un hombre y cómo tiene que ser una mujer. Entonces... Sí. A los hombres, es que seguro que hay hombres que les gusta el romance y el romance con fantasía. Pero ¿qué pasa? Que como el estigma les ha dicho, no, es que eres un hombre, es que no puedes llorar, no puedes demostrar sentimientos, no sé qué, ¿cómo te va a gustar eso? Al final, pues, no es que sientan, o sea, no es que como sientan rechazo, es más bien rechazo a lo que la gente puede pensar de ellos. Y es una mierda. Porque al final, ¿por qué tenemos que regirnos por lo que los demás piensen de nosotros? Tío, si eso te hace feliz.
Ya.
Mientras no sea nada ilegal. Hazlo, no sé.
Pero es como que si faltan hombres en algo, es como que ya no es válida esa cosa. Y es como, no, por favor.
Ya. Es como, les parece raro.
Te molesta el éxito, a mí igual. Y si te molesta el éxito de algo que, por lo general, como estamos diciendo, lo están leyendo mujeres, ¿por qué te molesta?
Ya. Pero es que eso ha pasado siempre. Las boy bands, yo qué sé. Tengo sensación de que lo que nos gusta a las mujeres, para ellos es un problema. O sea, es como que no lo... O sea, siempre encontrarán algo.
Y si se hace un fenómeno mundial, lo van a calificar como... Qué raro, ¿no? En plan, ¿por qué este fenómeno liderado en mayoría por mujeres se ha hecho tan famoso y no cuajan los hombres?
Sí.
Porque no está dirigido a ellos, ya está. Pero aún así hay hombres que lo leen.
Claro.
Porque cada uno está en su derecho y en su libertad de leer, ver lo que le dé la gana. O sea, en un principio, la gran mayoría de videojuegos siempre van a estar dirigidos especialmente a hombres. Se ha hecho un estudio de por qué los diseños de ciertas mujeres en ciertos videojuegos son de esta manera, y es para atraer la visión de los hombres, pero hay mujeres que lo juegan igual.
Claro,
porque están en su derecho de jugar lo que les salga del potorro, básicamente.
Sí,
aunque
pero...
estén dirigidos a un público más masculino.
Pero ves, parece que es más fácil para nosotras pasar esa frontera que ellos. Pasar esa frontera.
Sí,
como
verdad.
A nosotras nos da más igual leer un libro con un protagonista masculino que tenga interés amoroso femenino, o jugar a un videojuego donde sea un protagonista masculino y las chicas, mujeres de esos juegos, pues tengan un cuerpo muy exagerado, muy lo que ellos consideran como debería ser una mujer, entre comillas. Entonces, como que a nosotras nos importa menos atravesar esa frontera, y a ellos es como que no pueden. O sea, hay algo ahí que no, que los pobres no les dejan.
Y es gracioso porque cuando tú intentas luchar contra ese tipo de diseños de personajes, es como, no, pero ¿por qué lo vas a cambiar? Pues porque yo también lo estoy jugando, y si lo estoy jugando, hay cosas que a mí en ese diseño no me cuadran de por qué ese personaje tiene que ser así. Entonces, como mujer que soy, no lo veo que esté bien. Y ya está. Porque yo también lo juego, aunque esté dirigido pa' tu pito. Pero tú vas a jugarlo, no a manosearte mientras juegas, ¿o qué?
Bueno, hay gente para todo, ¿eh?
Eso creo que hubo una polémica de eso con el juego de Tomb Raider o algo, ¿verdad?
Y con
la película
con
o algo así.
El nuevo juego del God of War, creo que se llama.
que es la mujer.
Sí, la protagonista es la mujer de Kratos. Mm. Y mucha gente es como, ¿y por qué bueno todo el juego? Pues porque ya te han contado 20.000 cosas. Exacto. Y lo único que falta la historia es contarte la historia de ella. Y no me parece que sea malo, es algo, una historia alternativa. Si al final God of War va más o menos de eso.
Claro.
Si te lo han contado ya todo de Kratos, ¿qué más quieres saber? ¿Cuánto le mide? Pues no.
En el caso también, por ejemplo, de los superhéroes. 1.000 millones de películas de hombres. Mm. Sale una superheroína a criticar, es mierda, no es tanto, no sé cuánto.
Creo que eso pasó en Star Wars, con las últimas tres que salía Rey, que era la prota.
Ah, es verdad.
Creo que pasó algo parecido de que, como la protagonista era mujer,
ya vale
en
menos.
Un mundo que era dirigido a hombres, porque Star Wars en principio estaba dirigido a hombres. Mm. Pero que bueno, luego hay mujeres que le gusta Star Wars porque al fin y al cabo, pero el producto está dirigido a hombres.
Como siempre decimos, contexto. ¿Cuándo salió Star Wars? En los años 70.
Claro.
No tengo más pruebas.
Nada tampoco, más que añadir.
Y tampoco la necesito porque
pero, aún así,
va evolucionando. Es que...
Claro. Sí, pero eso ha pasado con muchas cosas. Que siempre es como, ya no, ya vale, la película ya no. Ay, ya no es igual. Vaya mierda. No sé qué.
Pero por ejemplo, ahora He-Man, ¿no está el musculado, rubio y todo buenorro? Y que eso le falta que te enseñe el ojete, el He-Man.
No me molestaría.
Eso no está mal. Tú saca a alguien así, que sea una mujer.
Sí, sí.
No lo mismo, y para mí sí.
Bueno, pero por ejemplo, has dicho He-Man, pero ella, la chica que sale en la pelita, me dice, pues esto es súper fuerte. Que yo vi una foto que estaban los dos así, y yo, wow, quiero esos brazos.
Pero vamos, que el problema... es básicamente social.
Sí.
Como todo.
Todo.
Como todo.
Todo.
O sea, creo que no se critica en la noticia cuál es el problema de por qué no termine de cuajar el romance en los hombres. O sea, es porque por el público... Es que no tiene más misterio, en plan.
Y la pregunta es, ¿cuál es el problema? Ninguno.
Es que ¿por qué les molesta?
Si te
es que
molesta,
no deberían, claro.
Chico,
esto es como todo. O sea, los libros están también... diferenciados por edades, que luego las editoriales hacen lo que les dé la gana y colocan libros donde no hay. Pero, en principio, ciertos libros son para mayores de 18 años, para mayores de 21, para niños de 13, para niños de 12. Yo puedo perfectamente ir a la casa del libro o a cualquier librería y cogerme un libro de Teo va a la escuela. Pues de la misma forma, un hombre puede ir y si le llama la atención un cierto libro de romance, se lo compra, se lo coge y se lo lee, porque está en todo su derecho, aunque él no esté dentro del público objetivo. O sea, no creo que pase nada. Porque al fin y al cabo lo del público objetivo es básicamente una estrategia de marketing para saber a dónde quieres, o sea, a quién te quieres dirigir con el producto que tú quieres hacer.
Pero es normal, es decir, el 90% son lectoras, pues te van a diseñar el producto para ese público objetivo. Si tú como el 10% restante te sientes atacado, el problema es tuyo.
Es tan fácil como no. Si no te gusta, no te acerques a esa parte de la librería.
Claro,
o sea, ya está.
No tiene más.
Yo quiero creer que los hombres, igual que yo fantaseo, despierta. O sea, yo voy a una librería y yo siempre pienso...
La soñación excesiva.
Sí, tío. Yo siempre pienso, ojalá encontrarme aquí con el amor de mi vida, ¿sabes? En plan, que se me caiga un libro, que lo recoja, no sé qué, mirarnos a los ojos. En fin, yo de verdad espero que haya algún hombre por ahí... que le pase igual, en plan que tengan soñaciones diurnas sobre cómo sería conocer el amor de su vida y tener, o sea, de verdad, o sea, el amor es lo que mueve el mundo, ¿no dicen eso? Uno de los libros que yo me he leído que ha sido Un abrazo al corazón y que me ha encantado y que se lo recomiendo a todo el mundo es La casa en el mar más azul.
Ah, sí, eso lo recomiendo también María.
De J. Klun. Y es gay, el protagonista es gay. Y yo soy mujer y a mí me da igual, o sea, yo disfruté tanto esa historia, o sea, fue tan bonita que yo dije, es que, qué monos, es que no puedo.
Claro.
Pero es que, claro, bueno, centrémonos un poco en el tema. ¿Qué hace que un libro sea para hombres y para mujeres? Se supone que la literatura es universal.
Yo creo que por lo que hemos comentado antes, los estereotipos que la propia sociedad impone.
Claro, es que...
O sea, si... las Barbies son de mujeres, los coches son de hombres, rosa es de chica, el azul
Barbies.
Es de chico. Y lo mismo, o sea, los temas más englobados en el amor siempre van a ser como más temas de mujeres. y los otros temas más de acción y tal va a ser de hombres. Pero esto es algo que se ha impuesto socialmente,
sí,
y que llevas así desde hace mucho tiempo, porque antes cuando las mujeres podíamos leer, leíamos libros de romance.
Exacto.
Y si es alguno de misterio, y cogiéndolo con pinzas, porque libros de política no leías, porque eras mujer y tú política no podías saber.
Sí, que no entiendes.
Plan, una mujer que sabe política es bruja.
Claro. Pero al final entonces, es eso, lo hacían de forma de escapar de su realidad. Es que el contexto siempre es muy importante. Entonces, no sé. Yo
además,
creo que
era
eso,
la única cosa que podían hacer sin móvil y sin nada. O sea, claro. Que...
¿Y qué opináis de, por ejemplo, La Guerra de la Amapola? Digamos que la es una escritora femenina, o sea, es una mujer. Y la protagonista es también una mujer. Pero ¿qué pasa con la protagonista? Digamos que es una persona un tanto a veces difícil de sentir empatía o lo que sea por ella, tal. O sea, es un personaje complejo. Entonces, tenemos este tipo de protagonista que si un hombre lee el libro muchas veces diría que, bueno, es que qué difícil, qué antipática, qué irracional es, no sé qué, tal. Pero cuando el protagonista es un hombre y tiene el mismo comportamiento que esta protagonista femenina, de ser, pues eso, pues antipática, compleja, no sé qué, tal, ¿por qué lo ponen como que es un personaje con profundidad, con carácter? O sea, ¿por qué a nosotras siempre se nos dicta de que somos unas exageradas o unas no sé qué, y ellos pueden serlo?
Yo creo que es un poco, pues, el estigma que se ha impuesto de cómo tiene que ser la mujer.
Pues sí. Pero bueno, es que al final nos enseñan eso, que el hombre nunca llora. El hombre no debe llorar. El hombre es fuerte.
Es que...
Pues mira, si te rompes una pierna te duele y te salen lágrimas igual. O sea que... No, tontería. Y no, lo que has preguntado de la protagonista, que es así, y el hombre, si es el hombre, está bien. Y, chicos, a ver, en la vida, en la realidad, cada persona es un mundo y hay gente que esté estaluda siendo hombre o siendo mujer.
Sí.
Por favor, es ficción. Al igual que las películas porno, no es la realidad. Por favor, la dominación de un género sobre otro, no, gracias. Y ni en la literatura ni en la vida real. Y si lo haces en la vida real, por favor, pide ayuda.
Pero es cierto que es un poco el estigma que se tiene.
Sí, pero eso hay que cambiarlo ya, porque yo qué sé. Yo soy de las personas que piensa que si quiero salir mañana con un tutu rosa por la calle, lo haré. Igual me encierran, pero lo haré. Es que, qué tontería.
Ya, pero el problema creo también es dónde estás. En el pueblo te encierran, te vas a Madrid, no pasa nada.
Exacto, y en Japón ya, pues puedes ir vestido de alguien que no pasa nada.
Pero yo creo que eso también dependerá un poco de la madurez mental que tenga la persona. Porque si a mí un protagonista, ya sea hombre o mujer, no me cae bien, no me va a caer bien.
Claro.
Independientemente del género que tenga.
Claro.
Que me da igual, o sea, si me caes como el culo, me da igual si eres hombre o mujer, me vas a caer mal.
Exacto.
Como personaje.
Exacto, es que no tendrían que tener nada que ver que sea mujer o hombre.
Exactamente. Pero como algunos no tienen neuronas,
no.
Pues...
Ya. No las traen.
No, es que una mujer no puede... Ay, ¿cómo tiene que ser una mujer? A ver, dímelo, porque tú eres hombre, no eres mujer,
claro,
así
tú sabrás,
dímelo.
¿No?
¿Eh?
Tú sabrás.
Tú sabes.
Mira,
más que yo.
Yo sé, conozco mujeres que son súper fuertes y puede coger un hombre y lo parten dos. Y hombres que son tirillas. Entonces es que, por favor, hay variedad. Como decía esta Preisler, en la variedad está el gusto o algo así. O sea, bombones. Sí, os estoy llamando bombones.
No, caminéis por el sol.
Que os derretéis.
Pero recordad, y a los que sois un poco gilipichis, recordad que la mierda se seca bajo el sol.
Pero es verdad que todo gira un poco al estigma y los estereotipos que la propia sociedad nos ha impuesto desde siempre. Que es algo que va cambiando, pero cuesta. Porque al fin y al cabo cambiar un modo de pensamiento... Es muy complicado.
Muy
sí, pero hay gente muy cabezona que dice, como no lo consumo, es una mierda y es malo. Se confunde, no es para mí, con es malo. Yo, por ejemplo, siempre lo digo, Crepúsculo no es para mí. Pero no voy a decir que es malo, porque no.
Claro.
Porque no lo consuma. Yo, si no consumo, como digo, romántica, he leído algo, ¿vale? Como de Chrisley Cool, que no me acuerdo cómo se llama. No es para mí, pero no digo que sea malo.
Claro. Es que ahí entra el problema que creo que ya hemos discutido de hasta qué punto... das una opinión. O sea, creo que las redes sociales han facilitado todo esto de que la gente pueda opinar lo que le dé la gana de lo que sea. Entonces creo que eso ya es, pues, otro tipo de problema, otro tipo de debate. Pero sí que es verdad que es como que...
Es que
yo, por ejemplo, no me gusta algo, no voy por ahí escribiendo en redes sociales, esto es una mierda, esto quién lo ha escrito. No, simplemente si no es para mí, no lo leo y ya está. Y no digo nada porque no es lo mío.
Pues la gente tiene mucho tiempo libre.
¿Sabes qué es lo mejor? Sí. Que cuando lo lees y no te gusta y tú dices, no me ha gustado porque no era para mí, tal. Te dicen, ¿y para qué lo lees? Y es como, pues porque... Claro, tenía curiosidad.
No lo, claro, hasta que no lo lees, no lo sabes.
Claro, pero eso como...
Tenía curiosidad, ¿qué pasa? En plan, ah, no, ahora, si no es para mí y no sé si no es para mí, no claro. lo leo. No, ah. o sea, para formarte una opinión, claro. tienes exacto, que leerlo.
Exacto. La gente que dice, no me gusta el sushi, ¿lo has probado? No, pues entonces.
Claro, no lo sabes.
Claro. Lo que pasa que, pues ahora en... La verdad que internet ha hecho muy mal las cosas.
Ya, pero hay mucha gente que es muy toca pelotas, por decirlo así. Y entonces, todo lo que genera éxito, como que hay que rechazarlo. Y eso, estamos en un...
Eso también pasa
¿sí?
mucho.
Yo creo que sí y no. Cuando genera éxito, depende del tipo de éxito que tenga, porque igual que el romance se ha tenido como mucho éxito y tiene mucho éxito sobre las mujeres y ciertas personas lo rechazan por eso, cuando tú le rechazas porque a ti no te ha gustado ese libro, te va a caer la de Dios, independientemente de si eras, seas hombre o mujer.
Pero también cuando hay algo muy exitoso, de repente aparecen como sectas críticos de la nada, críticos.
Bueno, eso siempre.
No me gusta, es una caca. Súper crítica. y hay muchas veces, y la mayoría de críticas negativas, es porque, no sé, huelen un poco a envidia. Y genera mucha envidia cuando hay éxito, no solo en la literatura.
Sobre todo cuando no tienes un argumento válido.
Claro, es que, pero casi todo. Es una mierda, pero por favor, argumenta.
Argumenta, claro, exactamente. Cuando claro. no hay argumentos, o el argumento es siempre el mismo, que solo tienen uno, no me vale tu opinión.
No, porque
no por nada, sino porque no tienes argumentos para poder claro. defender
es como realmente
la
lo
opinión
leído.
Que me estás dando.
Realmente claro. lo has hecho un vistazo, lo has leído, puedes decirme el por qué no claro. te ha gustado, no simplemente es una mierda.
Pues nada, nos hemos desviado un poco.
Sí, pero nos hemos desviado un poco del tema resumen, principal, pero no pasa nada.
Nuestro resumen es lo que hemos llevado repitiendo todo el debate, sí. que es por qué los hombres leen menos romántica, sí. Por el estigma social que se ha impuesto y luego por el público al que va dirigido
claro,
a esos libros.
Efectivamente.
Y tampoco hace falta montar una noticia de, oh, no termina de cuajar a los hombres, ¿por qué será? Bueno, pues porque no está dirigido a ellos.
Claro, claro.
Porque un fenómeno...
Manolo, si ese libro no es para ti, no lo leas, ya está.
Un fenómeno que está más dirigido a mujeres y de repente tiene un éxito mundial, ¿por qué no lo vamos a preguntar por qué es esto? Pues porque sí, ¿quién mandará? O sea, los fenómenos mundiales que han ocurrido a lo largo de la historia siempre han estado dirigidos por hombres y cuando son dirigidos por mujeres no vamos a cuestionar el por qué.
Pero porque parece que cuando algo gusta a mujeres, y en este caso, sobre todo mujeres jóvenes, ese género, primero se juzga, se va a juzgar. Y si gusta a los hombres, entonces eso lo valida. Y siempre va a ser así. Bueno, o no debería ser así, y espero que no sea siempre así. Pero ahora mismo es así.
Que cada uno lea lo que quiera.
Sí.
Ese es nuestro resumen.
Efectivamente, que cada uno lea lo que quiera y que no se meta con lo que los demás les gusta leer.
Exactamente. Y nada... Pues aquí hemos terminado nuestro increíble debate. Y nada, bueno, pues vamos a pasar a nuestras últimas lecturas. Mi última lectura fue Hasta que caiga la luna, de Sarah Parker. Me gustó mucho el libro, aunque la protagonista no me cayó especialmente bien. Y mi actual lectura es Corrupt, de Penélope Douglas. Pero bueno, aún no me lo he terminado. Y ya está.
Bueno, yo sigo con la misma lectura, El café de los gatos mensajeros, así que de momento ha sido una etapa de calor y muchas cosas por hacer, y de momento sigo con el mismo libro.
Yo me terminé la segunda parte de Un destino teñido de sangre, que se llama Una maldición tallada en hueso, que es una biología, está bien, está guay, son vikingos, y... Ahora mismo estoy leyendo la segunda parte de Hasta que caiga la luna, La balada de los dragones, pero va muy a cuentagotas el avance de la protagonista.
Oye, para finalizar el programa, os voy a leer tres frases.
Oh.
Tres frases y podéis ampliar o si estáis de acuerdo.
Abrimos otro debate.
De repente.
No, son frases un poco de recapitulación y para terminar. Y...
Vale, vale.
Bueno. La primera es, los libros no tienen género, las etiquetas se las ponemos nosotros.
Uy, qué golpe. Ese golpe es un sí.
A favor.
La segunda es, el color rosa no nació femenino, igual que el romance no nació exclusivo para mujeres.
Uh-huh. Efectivamente.
Uh-huh. Maravilloso. Tengo muchas, pero voy a poner una más, porque si no, nos podemos estar aquí hasta...
A mí me encanta que los hombres lleven rosa.
Rosa.
Os queda bien, ¿no?
A los hombres les queda muy bien.
Y el rosa pálido, ese, qué bonito. Bueno, y ya la última, lo masculino y lo femenino cambian con la época. ¿Una buena historia? No.
Ah, vale, sí. Okay, exacto. Comprendo, sí. Uh-huh. Tienes toda la razón.
Y ya está. Hasta aquí.
El capítulo
9.
Sí.
Guau, 9.
De chismosos. Madre de páginas.
Sí, y seguidnos en nuestras redes sociales, todas esas cosas. Nos podéis escribir, proponer cosas. Si estáis cerca y queréis venir a hablar con nosotros, pues bienvenidos. Y nada, pues hasta la próxima, ¿no?
Sí, sí. Nos vemos.
Adiós.
Adiós.
Adiós. Es lo que os dé la gana.
Mensaje subliminal.
Chismosos entre páginas. No te pierdas las novedades de Chismosos entre páginas. Síguenos en TikTok e Instagram o escríbenos a podcast.chismosos@gmail.com. Acompáñanos en cada capítulo. UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.